Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, aficionados al mundo del rugby. Arrancamos aquí, como cada miércoles, Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local, en la competición y en la categoría de veteranos del club. Para ello nos acompañan hoy en el estudio de Radio Puerto Israel Martín Irra, entrenador del equipo senior femenino y que lleva una trayectoria de ensueño con el equipo senior femenino y además también es entrenador de la categoría de sub-16 y seleccionador autonómico, y podríamos estar así un largo etcétera, pero prefiero que lo saludemos y le demos las gracias. Gracias, Irra, muy amable por acompañarnos.
A vosotros.
Y también nos acompaña Alberto Gómez. Es el reflejo, Alberto Gómez, de ese dicho del rugby que reza que los exjugadores de rugby no existen. Y además de ser el presidente de la Asociación de Veteranos del Club, también ha sido entrenador y sigue siendo jugador, como por ejemplo este domingo pasado. Así que muchas gracias y buenas tardes, Alberto.
A ti, Bartolo.
Bueno, pues igualmente, como cada semana, y gracias a la pericia de Dani Borne en el control de sonido, contactaremos con Richard Padilla. Richard Padilla es el entrenador del equipo de sub-18 y tendremos la crónica de su encuentro también de este fin de semana. Pero antes, como siempre, damos un breve repaso a la actualidad nacional e internacional. Y hoy destacamos, en primer lugar, el titular de España gana a Países Bajos con 3 zarpazos y un ilusionante inicio de era. Buen arranque del Campeonato de Europa del 23 y de la nueva era para España, con la victoria sobre Países Bajos por 28-20. Era la primera oportunidad para ver a la nueva generación de los Leones. Un inicio de etapa ilusionante, teniendo en cuenta que también el rival se había renovado y que esta era la primera ocasión en la que jugaban juntos todos los jóvenes españoles, 8 de ellos nacidos después del año 2000, y con la mayoría del equipo siendo menores de 25 años. Un intenso encuentro que terminó con el triunfo de los Leones, como decíamos, por 28-20. Irra, cambio de ciclo, cambio de etapa, después de la tempestad viene la calma, época ilusionante.
Bueno, aparte creo que es necesaria, ¿no? Un bloque de jugadores que 2 años consecutivos se queda fuera del Mundial por problemas de despacho, pues creo que también hace falta, ¿no?, que haya un cambio de generación con gente que tenga más ganas, ¿no?, y más ilusión de competir por España y de intentar ir al siguiente Mundial.
Alberto, interesante, ¿no? Se abre también esta etapa que pueda devolvernos esa ilusión, como decía bien Irra, esos 4 años que nos hemos visto descabalgados de los 2 campeonatos mundiales, ¿no?
Muy ilusionante, esperemos que sigan con esa trayectoria y con esa ilusión jugando y ilusionando otra vez a la afición, a ver si conseguimos algo.
A la tercera o a la vencida, como ojalá decía Kiel. Bueno, y en clave nacional y hablando de la primera división masculina, resaltamos que el Real Ciencias Enerside es el nuevo líder de la división de honor. El Real Ciencias Enerside es el nuevo líder de la máxima categoría masculina del rugby nacional, tras su victoria 34-7 ante Complutense Cisneros en la 12ª jornada de la División de Honor. Recoleta Burgos Universidad de Burgos sigue con su racha de victorias y se coloca tercero en la clasificación, seguido del Barça Rugby, Silverstone El Salvador y la Unión Deportiva Samboyana. A tope la liga, ¿no, Alberto?
Muy reñida. El BRAC solo va un punto por debajo y es un punto bonus en lo que lo que lleva debajo el Brax por debajo del Ciencia, es un punto bonus ofensivo. Lo cual,
o sea, que está en un pañuelo, básicamente.
Un puntito y está muy reñida y está muy divertido eso.
Está divertido y además nos da la oportunidad también, Irra, de poder ir a Sevilla a ver estos andaluces en esta liga y a tan altísimo nivel, ¿no?
Obviamente, tenemos un equipo andaluz en División de Honor y queremos ver partidos del máximo nivel español. Nos podemos acercar, que estamos ahí a una horita y la verdad que, bueno, que hacía tiempo que no podíamos o no teníamos esa oportunidad.
Bueno, y nos centramos en el rugby local, en el rugby portuense, y hacemos el repaso de la jornada anterior y, como cada miércoles, parafraseamos a nuestro cronista de cabecera, Santi Neva, y destacamos su titular: victoria casi definitiva para el femenino del Portu. Importante victoria la conseguida el domingo por el equipo femenino del Club de Rugby Atlético Portuense frente a las Granadinas de Escoriona. El equipo portuense, como decíamos, se medía en el Polideportivo Portuense a las 12 de la mañana al segundo clasificado en la tabla andaluza y que se jugaba o sí el poder seguir manteniendo aspiraciones al título de campeonas de Andalucía y conseguir el pase a la fase de ascenso. El equipo de Israel Martín y Ricardo Padilla saltaron al campo con el convencimiento de que debían ganar este partido, al igual que hicieron cuando viajaron a Granada para conseguir dejar prácticamente sin opción al título al equipo nazarí. Y aquí también aprovechamos para saludar a Richard Padilla. Hola, Richard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos comentando el repaso de la jornada anterior, tenemos aquí también a Irra, y bueno, le pregunto como entrenador también a Irra, que tras un intenso encuentro donde las Camaleonas volvieron a mostrar su incontestable defensa, el portuense volvió a sumar el bonus ofensivo y 5 puntos más en la tabla, Irra, que os coloca en una situación importantísima, ¿no?
Sí, estamos a un partido con bonus de ser campeona matemáticamente de la liga. El partido era muy importante, ¿no? Contra un rival que venía segundo en la tabla, que tampoco había perdido ninguno de los partidos, que todos los había ganado con bonus. Lo único, la derrota o la victoria nuestra es allí en tierra granadina. Y nada, al ganar el domingo, pues nos hemos quedado pues prácticamente un partido ya matemático de ser campeonas de liga.
Irra, tú que vives también intensamente como entrenador, ¿emoción en la jugadora? ¿Planteamiento de no confiarse en un encuentro que sin ser trascendental, pero sí era muy importante para llegar a la situación en la que estamos?
No, todos los partidos tienen su intensidad, ¿no? Tiene su protagonismo, ¿no? Yo no dejo ningún partido como, bueno, este, no, vamos todos con buenos planteamientos, porque al final, lo que he hablado aquí muchas veces, ¿no? No buscamos resultados, sino sensaciones. Si te vas con unas muy buenas sensaciones, seguramente el resultado sea bastante favorable. Incluso con un resultado favorable, si te vas con malas sensaciones, no es bueno para el equipo.
Es importante apuntar ese detalle. Siempre nos has dicho que los éxitos y las victorias son la consecuencia de un trabajo bien hecho. Tú, Richard, ¿cómo te planteabas el encuentro?
¿El femenino?
Sí. ¿Cómo pensabas que se iban a plantar aquí las granadinas?
Bueno, siempre el partido de allí de en Granada fue un partido duro por las condiciones del campo y demás, pero la verdad que tienen un equipo bastante potente, pero las chicas del Puerto están demostrando un nivel este año todavía incluso superior al del año pasado, y yo confiaba por lo menos en la victoria, como planteó ir al partido y demás, conociéndolo y viendo las sesiones de entrenamiento que han tenido, de que iba a ser un partido bastante duro y disputado, pero bueno, las niñas estuvieron fantásticas en juego, en ataque y en defensa sobre todo, vamos.
Te pregunto también a ti, Richard, y luego pasaremos a las categorías que también jugaron en el Polideportivo el sábado, porque este encuentro fue el domingo. Importante la grada, ¿verdad? La grada es importante para acompañar a los jugadores, ¿no?
La grada es la que te lleva al final a los puntos donde más te hace falta el aliento, es la que te empuja a conseguir ese último esfuerzo de los partidos, en meterte aún más en las situaciones del campo y en la tensión. Está claro que la grada del Puerto es siempre favorable a conseguir los resultados, vamos.
Importantísimo, Irra, y finalmente el estado de la plantilla. No ha habido lesiones, no hay nada digno que destacar, y el ánimo entiendo que ilusionante, ¿no?
Sí, no, por suerte físicamente estamos bien. Los planteamientos de entrenamiento y partidos están yendo bien. No hemos tenido lesiones graves este año de momento. Suelen llegar a veces o a veces no llegan, pero bueno, de momento no tenemos nada. Ahora tenemos un mes de parón donde tenemos el campeonato de selecciones territoriales. Nos toca jugar contra Valencia y en función de cómo quedemos contra Valencia, bueno, pues tendremos el tercer y cuarto puesto o quinto o sexto, depende. Entonces eso hace que la competición se lleve un mes prácticamente parada. tendremos jugadoras en activo que estén en la selección, pero bueno, el grupo lo seguiremos trabajando porque, bueno, ganando en Almería con punto bonus somos matemáticamente campeonas y eso te da derecho a jugar una fase de ascenso que la tienes que preparar con mucho tiempo. No puedes llegar 2 semanas antes a preparar una competición tan exigente.
O sea que ahora centrados entonces en esa competición y que las niñas no se desenganchen del ritmo de entrenamiento, ¿no?
No, hombre, claro. Además, por ejemplo, ahora los 3 partidos que nos quedan iremos dando minutos a las jugadoras que menos minutos han tenido durante la temporada, pero eso no significa que vayamos a ir con el equipo más débil ni más flojo, sino el equipo tiene que ir fuerte y a competir los 3 partidos que nos quedan, porque al final, lo que he comentado otra vez, las sensaciones, ¿no? Afrontar una liga de ascenso con unas buenas sensaciones no es lo mismo que afrontarla con has ganado los 3 partidos, pero tu juego ha sido malo y tus sensaciones son malas.
Hablábamos a micrófono cerrado antes de entrar en el programa, mientras admirábamos por la pecera el estudio tan fantástico que Dani Borne nos tiene preparado, y hablábamos a micrófono cerrado, Alberto, que quizás no somos muy conscientes en el puerto, en el club, incluso ni los mismos entrenadores o las mismas jugadoras, de lo que significa mantenerse durante tantísimas temporadas en un nivel tan alto, siendo un equipo modesto y de una población relativamente pequeña, ¿no?
Sí, sí, es gran parte es culpa jugadores y otra gran parte de culpa es a los entrenadores, que están ahí todo el día pensando y actuando. Y creo que no somos eso, no somos conscientes, parte del club, de lo que están haciendo estas muchachas, estas mujeres, en el rugby nacional, porque están ahí a un paso de estar lo más alto del rugby de España.
Y es difícil eso, cuidado.
No. Es difícil, ¿no? Es casi imposible.
Casi imposible. Y menos sin presupuesto. O sea, comparamos el dinero que se mueve en otros clubes.
La inyección económica es importante.
Bueno, pues seguiremos, Richard, hablando y a Irra, seguiremos hablando de esto, pero hablábamos que la jornada comenzaba el sábado con 3 de los equipos del CRAP en competición jugando, los sub-14 en Sevilla y los sub-16 y sub-18 en el puerto. Los primeros, los más pequeños de la competición, realizaron un buen torneo en Sevilla, ganando 2 de los 3 encuentros jugados en las instalaciones de la Cartuja de Sevilla ante el CAR Verde 0-33 y el Club de Rugby San Jerónimo 0-34, y solo cediendo frente al Real Ciencias en el SAI 5-29. Una importantísima trayectoria de los más pequeños y que hace que este primer año de competición, que ya salen del rugby gradual, pues sea importante. Y hablábamos también que en el puerto los sub-16, a pesar de su buen nivel de juego, no pudieron hacer nada ante el CAR Verde, llevándose la victoria el equipo visitante por 0-26. También un partido complicado, ¿no, Irra?
Sí, obviamente. O sea, nos enfrentamos a equipos que tienen 2 equipos en la misma categoría. Es decir, tienen el sub-16 verde y el sub-16 rojo del CAR. Entonces, cuentan con muchos niños y obviamente estamos en grupo élite, donde hay mayor competición, y obviamente cuando tienes 40 niños, pues los 20 mejores te los va a llevar al grupo de élite, ¿no? Incluso así, bueno, yo creo que mucha gente pensaba que este partido, porque ya nos hemos enfrentado alguna vez a ellos, iba a terminar 40-50-0, y bueno, la verdad que hicimos un gran partido, cometimos pequeños errores, ¿no?, que todavía tenemos que corregir, que fueron las detonantes del partido para que ellos pudieran meter algún que otro ensayo. Si esos errores no se hubiesen cometido, yo creo que el marcador hubiese estado mucho más apretado. Y obviamente ellos no se esperaban el resultado del partido.
Pensaban que venían a barrer.
A meter otro 40 o 50 puntos, sí.
Bueno, pues a seguir aprendiendo y a seguir jugando y a seguir disfrutando del rugby. Pero tras esta derrota, por contra, el equipo de sub-18 realizó un magnífico trabajo ante los sevillanos del Club de Rugby Mairena, ganando el encuentro por 45-13, evidenciando la progresión ascendente de este equipo desde el inicio de la temporada. Richard, hoy es tu día, ¿eh? Después de una temporada tan dura, con encuentros tan duros, el sábado pues fue un momentazo, ¿no?
Sí, era lo que llevábamos esperando, en realidad, por todo el grupo, vamos, tanto nosotros, más por los chavales que están todos los días ahí entrenando, que como ya hemos hablado otras veces, que son un grupito muy corto de 14, 15, con la ayuda de sus 16 que vienen con a nuestros partidos, era necesario ya la victoria simplemente por agradecer a esos chavales que estén ahí martes, jueves, los viernes entrenando siempre sin cansarse, sin aburrirse de rugby. Y para nosotros como entrenadores fue una satisfacción enorme poder culminar con la victoria. Vamos, como estaba antes diciendo, nosotros todos los partidos, seamos 12, 13, 14, 15, siempre nuestro objetivo es jugar al mejor rugby posible y nunca dar un partido por perdido. Como ya habéis visto a todo el mundo que ha ido por ahí por el polio, he visto los resultados, siempre intentamos lucharlos. Y la verdad que por fin hemos podido demostrar el equipo que tenemos, porque además de ganar fue con un juego bastante bonito dentro del campo.
Me consta, porque además pude presenciarlo, y es una alegría ver a la grada disfrutar tantísimo. Por eso no dejamos de animar a los portuenses que no dejen de ir a la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, porque se ven partidos de rugby de muchísimo nivel. Richard Padilla, muchísimas gracias por tu atención y tu amabilidad. Seguimos hablando en el futuro.
Venga, ustedes, un abrazo.
Y bueno, cerraba la jornada, y eso también tenemos aquí a dos de los protagonistas. Cerraba la jornada el equipo B del senior masculino con un desplazamiento a Guadiaro para enfrentarse a partir de las 2 de la tarde al equipo Club de Rugby Águilas de Mija SRC. Encuentro correspondiente a la segunda territorial andaluza del Grupo 1. No defraudaron los portuenses, que se alzaron con la victoria por 6-49, consolidando así la segunda posición en la tabla, que con 19 puntos lidera el Club de Rugby Málaga. Alberto es el presidente de los veteranos. También decía que era protagonista Irra, porque Irra también está ya en ese selecto club de los veteranos. Pero también aportáis vuestro conocimiento, vuestra experiencia y vuestra ayuda a este segundo equipo, que es el que sigue jugando en territorial. ¿Sensaciones del encuentro?
Bueno, el equipo es una amalgama de jugadores veteranos y gente nueva que está empezando, y gente que hace falta que se fogue en el segundo equipo para intentar llegar al primer equipo en mejores condiciones. Las sensaciones fueron muy buenas, tanto el grupo humano que hay está muy unido, hay un buen ambiente, hay muy buenas personas en ese equipo, y nos tratamos bien, correctamente, ¿no? Y cumplir el partido fue bastante plácido en punto de vista, ¿no?
O sea, interesante. Y Rey, te preguntaba a ti, porque tú también juegas en el equipo. Sensación de verte otra vez vistiendo la camiseta y en una posición como esta en la liga territorial, a pesar de tener que estar sosteniendo un equipo en División de Honor B. Sensaciones magníficas, ¿no?
Sí, yo no me esperaba. Esto fue tu idea de Gandullo. Bueno, que nos vamos a sacar licencia, ¿qué tal? Digo, bueno, ya veremos y tal. Bueno, y al final, dentro de lo que me permite, ¿no?, el equipo femenino, ayudo y colaboro con el B y los entrenamientos con el senior en general, con el masculino, y la verdad es que las sensaciones son bastante buenas. Volvemos a jugar muchos jugadores que jugamos hace ya varios años, y al final, aunque el tiempo haya pasado, nos conocemos, y dentro del campo, bueno, pues lo que nos permite la condición física,
esa sintonía,
llevamos bien, claro. Y nos conocemos, y al final jugar es mucho más fácil.
Así que bueno, pues magnífico este equipo, este segundo equipo senior, el que está en la liga territorial, y bueno, seguiremos hablando de ellos porque nos están dando también muchas satisfacciones. Y para la agenda de la próxima semana, todas las categorías descansan, a excepción del senior masculino de División de Honor B, que se desplaza a tierras extremeñas a disputar un crucial encuentro frente al CAR Cáceres. Chicos, importante encuentro este, ¿no?
Muy importante, un partido que te puede dar mucha vida. Una victoria le hace falta mucho al equipo senior, al equipo A, y le hace falta anímicamente esa victoria, le hace falta para que se vengan arriba y que den lo que tienen, porque pienso, bajo mi condición, que los resultados no son acorde con lo que hay en el equipo.
Y con los esfuerzos calidad que se están realizando, desde luego. Y Ra, tú lo ves también así, ¿no? Tú que juegas, eres entrenador, jugador, sacrificio, esfuerzo, muchísimo interés. Pero la segunda división nacional del rugby, la División de Honor B, es una división muy dura, ¿no?
Sí, además llegamos de nuevo, por decirlo de alguna manera, y bueno, te tienes que adaptar al nivel de juego, al ritmo de juego, y yo creo que eso nos ha pasado un poco factura, muchos partidos que han estado muy competitivos ahí, y yo creo que esa experiencia, pues al final la balanza se inclina para el otro equipo, ¿no? Ya nos pasó a nosotros cuando estábamos en División de Honor durante tantos años, que en partidos tan igualados con un equipo que acaba de llegar a la categoría, bueno, pues la balanza siempre venía para nosotros, ¿no? Creo que ellos tienen que trabajar mucho más en el campo, que ser consciente, ¿no?, de que falta esa experiencia de competición, se tienen que unir ahí y luchar porque han estado muchos partidos a muy poco de llevarse la victoria.
Y se merecen ese reconocimiento. Y el que todo el puerto de Santa María sepa que tiene un equipo en división nacional, a pesar de contar con infinitamente menos recursos que la mayor parte de sus rivales. Y bueno, pasamos a la entrevista, porque aprovecho que os tengo aquí a los dos. Aunque ya decimos que los exjugadores de rugby no existen, pero sí hay que empezar a catalogar a cada uno en su departamento a medida que la edad va pasando, a partir de los 35 años. Y hablamos de los veteranos. Alberto, como presidente de la Asociación de Veteranos, ¿cuándo se crea esta Asociación de Veteranos? Hace muchísimos años, ¿no?
Pues yo creo, no sé si cuando empezaron con Willow, ya cuando se retiraron el equipo.
La primera tanda, ¿no?
Que montó la primera nacional, bueno, que montó el primer equipo aquí en el puerto, y hicieron un equipo bastante potente de veteranos.
Y es una asociación que está integrada dentro del Club de Rugby Atlético Portuense, pero tiene sus estatutos, su junta directiva y todo, ¿no?
Sí, somos una parte del club, tenemos nuestros presidentes, nuestros entrenadores, nuestros estatutos, todo. Pero somos una parte del club.
Que además se busca la financiación para sus actividades, ¿no?
Las papas no las buscamos nosotros. No es que incluso cuando podemos ayudamos al club también.
Sí, ahora hablamos de eso porque me interesa mucho. Irra, tú que vuelves otra vez a vestir la camiseta del senior. Pero ¿a qué edad más o menos es lo habitual que un jugador deje de estar en esa división senior y pase pues a otras funciones, ¿no? De entrenador, de veterano.
Realmente no hay una edad predeterminada, ¿no? Yo creo que te lo marca tu estado físico, ¿no? Hay jugadores que por genética su estado físico le permite permanecer muchos más años en la competición y otros que menos, ¿no? Al final el tiempo pasa y el tiempo pasa para todo el mundo, ¿no? Si nos vamos a equipos profesionales y demás, yo creo que un jugador con 30 y ya están los jóvenes con 22 dándole patadas, vamos, para quitarle el puesto, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que por ahí, al final, en estos equipos, ¿no? Los equipos como nosotros, ¿no? Que no tenemos esos recursos y demás, el jugador lo que su físico le da y que su físico le
aguante. Sí, que le permita mantener el nivel necesario para disputar esa competición. Y Alberto, ¿cuál es la filosofía de este club de veteranos? Porque quiero que seáis conscientes que sois el espejo donde se miran nuestros hijos, porque muchos de ustedes habéis derivado a entrenadores, habéis derivado a estar en las directivas de esta asociación realizando actividades. ¿Cuál es la filosofía que os marca vuestro camino?
Nosotros, al ser una sección del club, la filosofía es hacer más club. Simplemente es ayudar al club en lo que podamos ayudarlo e intentar que sea más grande. Es la única ambición que tenemos.
Y no desengancharse del césped, ¿no?
Hombre, el césped tira mucho, pero como dice Ray, una edad que ya cuesta.
Aconsejable.
Sí, sí.
Pero aún así realizáis muchas actividades y después me hablas de alguna más que hacéis también, pero a principios de este mes habéis tenido una actividad que no pude ir, desgraciadamente, pero que me han dicho que fue memorable, ¿no?
Sí, hicimos una convivencia que es una parte deportiva que hacemos con las veteranas y madres del puerto, que también están haciendo una gran labor. Con los veteranos jugamos una especie de partido tocando nada más, rugby touch, y después vamos a comer todos juntos y a departir y hablar de todos los temas que podamos hablar como buenas españolas y intentar resolver el mundo.
Que esta sección de veteranas y madres que se conformó también hace relativamente poco, aunque se estrenaron con el Campeonato de España, oye, que lo del puerto es una cosa impresionante, también existe esa conexión entre los dos departamentos de veteranos, ¿no?
Sí, sí.
Y compartís también encuentros y partidos y todo.
Sí, sí, estamos en plena comunicación casi todos los días entre Raquel y yo, hablamos, configuramos los equipos, hacemos todo, cuando hacemos una convivencia, buscamos locales, hacemos la comida, estamos casi uña y carne y hablando casi diariamente.
Casi diariamente. Irra, Tú eres veterano, aunque también eres seleccionador, entrenador y vuelves a ser jugador del senior, pero ¿se crea ese sentimiento de pertenencia al colectivo a través de este tipo de grupos como el de los veteranos?
Sí, además ayuda, porque mira, el otro día estábamos hablando que haciendo un poco de memoria, ha pasado tanta gente por el club y hay tanta gente que está desvinculada que es una pena, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de seguir vinculado al club, ¿no? Tu cuerpo ya no te permite, o tu trabajo, o tu lo que sea, no te permite estar compitiendo con el primer equipo. Puedes echar una mano con el segundo, puedes entrar con veteranos, puedes vincularte al club de otra manera, ¿no? Porque al final hace falta mucho recurso humano, ¿no? Delegados, entrenadores, gente que ayude en todo lo que puede. Creo que es una manera de seguir vinculado al club.
Y eso requiere también, Alberto, financiación, ¿no? Buscar patrocinadores, colaboradores, que vuestras actividades también las podéis realizar. Es difícil en los tiempos que corren, ¿no?
Es muy difícil, hay que moverse mucho, hay que llamar muchas puertas, hablar, tienen mucho, pero el no ya lo tengo, yo voy a todos lados, el no ya lo tengo.
Dice, uff, ahí viene Alberto. Y dice, acababa de pasar a Paloma media hora antes.
Sí, así estaba todo.
Aquí viene otro.
Sí, pero vamos, dentro de lo que cabe, dentro del grupo de veteranos hay mucha gente dispuesta a ayudar y mucho, y es un placer hablar con ellos y que está todo el mundo interesado en ayudar.
Allí en la sede, en la calle La Palma número 23, ¿verdad? 23, sí, 23. Efectivamente, iba a decir yo, no sé por qué 27. La Palma 23, hay un montón de camisetas colgadas de clubes extranjeros. Mientras las circunstancias también lo han permitido, se han realizado concentraciones y campeonatos invitando a equipos de fuera también, ¿verdad?
Sí, sí. Y este año queremos que, posiblemente, estaba hablando con un amigo que está en San Roque, y posiblemente a mediados de año venga uno o dos equipos irlandeses, y a final de octubre viene un equipo de Irlanda también a jugar también aquí al puerto, a ver cómo podemos organizar todo eso, equipos mayores de 35, todos.
Todos, y después la bodeguita, ¿no?
Intentaremos a ver si podemos hacer la bodeguita o hacer algo,
un tercer tiempo en condiciones.
Y a ver...
Irra, tú tú tenéis los dos, porque los dos también sois entrenadores, la suerte de ver la evolución física y humana de los niños desde que empiezan en las escuelas con 5 o 6 años, y también ir viendo la trayectoria que van teniendo los jugadores, que van subiendo de categoría y que después también algunos de ellos se quedan en el de veterano. ¿Tenemos la tendencia a pensar el ser humano que llegando a una edad ya no tenemos que hacer ejercicio, no necesitamos seguir vinculado a una actividad deportiva, o por el contrario, estar en un equipo de veteranos te permite tener más salud porque te anima a seguir entrenando y a seguir jugando?
Bueno, yo creo que eso va en cada persona, ¿no? Yo no me veo sin hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Y creo que, bueno, que al final, si no es vinculado con el rugby, con la carrera o con el kayak o con la bicicleta o lo que sea, ¿no? Creo que al fin y al cabo, deporte es salud, ¿no? Y para los médicos tienen que empezar a recomendar también deporte, ¿no? Para todo el mundo, da igual la edad que tenga. Entonces, bueno, si estás en una sección de veteranos donde organizan este tipo de convivencia, ¿no? Que te vas un dominguito y echas ahí el rato en el campo de césped y demás, pues te ayuda, ¿no? A seguir haciendo deporte, seguir haciendo ejercicio.
Claro, y eso además te obliga a tener que seguir entrenando para que cuando llegue el día del partido, Alberto, aquello no sea un calvario, porque sí tenemos que incidir en que en el rugby que se practica en veterano es una actividad igualmente segura, ¿no?
Sí, hombre, intentamos que sea el seguro posible, lo más seguro posible, y los temas de convivencia es simplemente tocando, nadie choca, nadie busca el choque, nadie busca, simplemente tocamos, balón al suelo, abre otro y jugamos.
Al igual que se creó esta liga, y te pregunto si hay algo de esto porque yo no lo sé, os pregunto a los dos, al igual que se creó este campeonato extraoficial de veteranas y madres a nivel nacional, ¿existen también tipo de competición de este tipo para los veteranos masculinos?
Sí, hay una competición que viene el año que viene, el 2024, a Sevilla, que es el EGOR, que es una competición europea de veteranos. Va a estar muy bien, intentaremos sacar equipo para ir a Sevilla allí, y no hay campeón, simplemente hay un equipo que es que se le considera
el más regular,
¿no? O el que tiene mejor porcentaje, pero ya está, y a él se le encarga organizar el siguiente EGOR.
Y otro de los aspectos que me gustaría reseñar es el apoyo constante a las escuelas. Os decía antes que al final os convertís en la imagen real en el espejo real en el que se miran nuestros hijos, más allá de ese mundo irreal y virtual que tienen en los dispositivos electrónicos y que son tan irreales que muchas veces les hacen perder la noción de la realidad, ¿no? También colaboráis con las escuelas, ¿no? En verano apoyáis también la iniciativa de las escuelas de verano también, ¿no?
Sí, el club nos pide apoyo en ese aspecto y este año pasado fueron al 50% madres y veteranas y veteranos del puerto los que hicimos el aporte para... el aporte económico para las escuelas de verano.
Pero explícalo, ¿qué aporte económico es? Porque también la audiencia tiene que saber las circunstancias de estructuras y de infraestructuras que tiene la localidad.
Creo recordar, si no me equivoco, que era para el campo. Necesitábamos pagar el campo para poder entrenar. Y algo pidió el club también para un pequeño obsequio para los entrenadores. No sé si era una botella de agua o una cosa así, serigrafía con el logo del club o algo así.
O sea que hacemos ese llamamiento a las administraciones públicas, sobre todo la local, que tiene que apoyar ese tipo de actividades y que, hombre, yo entiendo que tiene que mantener las instalaciones, pero cobrar dinero a un club que durante todo el año está allí entrenando y jugando y cobrarle en verano, pues no me parece muy procedente. Y te pregunto a ti como penúltima pregunta, Irra, como entrenador también, ya que tocamos este tema espinoso de las instalaciones, complicado mantener actividad deportiva y entrenamiento con tan poquísimo espacio, ¿no?
Sí, además, lo que comentas, ¿no? Llega verano y te dicen, no, tu temporada ha terminado y cada vez que quieras campo lo tienes que pagar. Y vamos a pagar por hacer unos clinics, además específicos, ¿no? Muy necesario para los jugadores y jugadoras del puerto. Y nos dijeron que ni pagando nos dejaban el campo, porque claro, había uno de patada y obviamente no te puedes meter en cualquier sitio a darle patada a un balón, necesitas estar en un campo de rugby amplio, con los palos y...
Pero de patada, vamos a especificar...
Patadas al balón.
¿Vale? Exacto, exacto.
Patadas al balón.
Las patadas son otros deportes las que lo practican, sí.
Y obviamente no pudimos y lo tuvimos que ir cancelando porque no se podía entrar en el campo de césped, pasé una jornada de... no sé si llegaba a 3 horas, no llegaba... a más y nos dijeron que no. Entonces es complicado, ¿no? Y durante la semana, cuando tienes que planificar entrenamientos y estás entrenando con 4 categorías a la vez porque no hay otras opciones de campo, pues también es bastante complicado, ¿no? Que tú puedas organizar a tu equipo para jugar a situación de campo real, sobre todo en las categorías más pequeñitas, que los campos son chicos, pero cuando te metes a hacer campos, pues te hace falta...
Claro, porque tú tienes que pensar, la audiencia tiene que pensar que empiezan a entrenar también sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, femenino, masculino, madres y veteranas, inclusivo, o sea que al final con las instalaciones es muy complicado, es como una especie de Tetris, ¿no?
Sí, por eso, además de sub 6 a sub 14 entrenan todos juntos a la misma hora. Que sí, que es verdad que un campo sub 6 y un campo sub 8 no tiene unas grandes dimensiones, pero cuando empiezas a poner campo de sub 6, de sub 8, de sub 10 y de sub 12, pues prácticamente te falta espacio para la organización. Sobre todo para que ellos se acostumbren, ¿no?, a entrenar y jugar en el campo real de juego. Pero bueno, con lo que tenemos vamos haciendo todo lo que podemos y ya está. Y al final estaremos esperando a que vengan otras instalaciones por otro lado. O que
pongan otra primera piedra, que sería la 27ª, ¿no?
Sí,
o algo similar.
O que crezca el césped allí en el campo de Arbero, que hay fuera.
Que hay fuera. Sé. Pero esto lo decimos jocosamente porque entendemos que la corporación actual, no le echamos la culpa a nadie y a todos. O sea, no es la culpa del que esté ahora, sino de esta endémica trayectoria histórica de déficit de instalaciones en el puerto, que como yo digo, yo vengo de Jerez y allí hay 2 campos y están haciendo el tercero. Y a mí se me cae la cara de vergüenza que aquí no podamos tener por lo menos esas mínimas infraestructuras para que después suceda lo que sucede, por ejemplo, este fin de semana, que Juan y Oli, jugadores de sub-16 y sub-18, se van convocados también con la selección andaluza para jugar contra la Federación Madrileña de Rugby. Alberto, como entrenador debe dar satisfacción, ¿no?
Claro, gente que tú has formado, gente que va, tú como entrenador lo has formado y que llegue a esos niveles, te tiene orgullo y los chavales van locos.
Ilusionadísimo. Y después cuando vuelven a tu equipo, porque tú eres entrenador de uno de ellos, se nota también lo que traen, ¿no?
Obviamente juegan partidos de más nivel, eso está claro, ¿no? Y al final cuando reúnes una selección con los que el seleccionador cree que son los mejores jugadores de Andalucía, pues al final también sube su nivel, ¿no?, de competición, de entrenamiento y de todo, ¿no? Es un fin de semana, porque primero tienen entrenamiento y después tienen partido, un fin de semana intenso, ¿no? Que aprendes muchas cosas.
Perfecto, pues con esto casi nos vamos. Le pedimos a Dani Borne, que hace esa impagable labor en la pecera, en el control de sonido, que nos ponga la sintonía de salida, porque nos vamos directamente a la frase de la semana. Y en honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia representados en el programa de hoy por Alberto, Irra y Richard. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos también por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de una socióloga y psicóloga norteamericana, especialista en el comportamiento humano, el aprendizaje y las relaciones personales, muy focalizada en el crecimiento personal y en la búsqueda permanente de la felicidad. Autora de numerosas publicaciones como Cada día un nuevo comienzo o 20 cosas que sé con certeza, principios para cultivar una vida pacífica, y que se ha convertido en un referente internacional del crecimiento personal, muy especialmente centrada en mujeres y niños. Y la frase dice así: La mayoría de los niños oyen lo que dices. Algunos incluso hacen lo que dices, pero todos los niños hacen lo que haces. Y esta frase fantástica la dice Kathleen Casey Thyssen, y es el reflejo permanente de lo que los veteranos significáis en el club para nuestros hijos y el ejemplo que les dais. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, y a muchas gracias a Dani Borne por su ayuda, y nos vemos el miércoles que viene por la tarde. Así que siempre, para atrás, para atrás.